Pico. En pleno Congreso del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro anuncia su retiro como máximo dirigente del Comité Central. La Casa Blanca confirma que un cambio en la política hacia Cuba no se encuentra entre las prioridades de la administración Biden. Se conmemoran 60 años de la invasión militar por Bahía de Cochinos a manos de la Brigada de Asalto 2506. 9 muertos y 1.040 nuevos contagios por el COVID-19 se registran en las últimas 24 horas. El movimiento San Isidro cierra su primera fase de propuestas de diálogo nacional. Estados Unidos busca la forma de albergar a miles de niños que cruzan la frontera sur desde México. El gobierno mexicano a propósito espera la anunciada visita de la vicepresidenta Kamala Harris para abordar temas migratorios.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Todo el equipo preparado. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde el estudio A, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenido. Hay 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 6 kilómetros. Raúl Castro ha presentado este viernes su informe al pleno del octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, con un discurso en el que anunció su retiro como máximo dirigente del Comité Central del Partido y su permanencia en sus filas como combatiente revolucionario.
En lo que a mí se refiere, concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista, en cuyas filas continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final de la vida.
La salida de Castro se hará efectiva el lunes al cierre del Congreso y cuando se elijan a las nuevas autoridades partidarias. Después de renunciar a sus cargos, Raúl Castro insistió en la voluntad del país de fomentar un diálogo respetuoso con los Estados Unidos, sin concesiones inherentes a su soberanía e independencia. Castro, que durante su mandato como presidente del 2013 al 2018, impulsó el proceso de deshielo con Washington, deploró durante su discurso la guerra económica contra Cuba y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, incluso durante la pandemia del coronavirus. Y un cambio en la política hacia Cuba no se encuentra entre las principales prioridades de la política exterior del presidente Joe Biden, ha dicho este viernes la Casa Blanca, cuando se le preguntó sobre los planes de Raúl Castro de dejar de ser el primer secretario del Partido Comunista. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que la política de Estados Unidos hacia Cuba se regirá por los principios claves, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, y la creencia de que los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad y la prosperidad. La portavoz agregó que si bien los cambios en la política respecto a Cuba no eran una prioridad para Biden, la administración permanecería comprometida y enfocada en los cambios de liderazgo en la isla dirigida por los comunistas. Por su parte, la campaña numeral Luz de Alarma, que invitó a los cubanos a encender la luz de su teléfono celular ayer en horas de la noche para expresar el llamado a la continuidad en el Congreso del Partido Comunista e ir en contra de este, sobrepasó lo que se esperaba, dijeron los organizadores. Uno de los impulsores de la iniciativa fue el opositor José Daniel Ferrer, líder de UMPACU. ¿Qué dijo?
Lo que se está viendo en las redes es solo 1% de la cantidad de personas que ayer encendieron su luz de alarma con la intención de dejar claro de que el Partido Comunista no es Cuba, que Cuba somos todos. todos los cubanos y que el Partido Comunista representa un número bien pequeño de ciudadanos en esta nación, la respuesta es aún más grande de lo que hemos visto en la red y por la cantidad de personas que me llaman y me dicen, yo hice ayer lo de la luz, yo encendí una vela o yo encendí un mechón o yo hasta en el campo o yo encendí una bombilla porque no tengo celular. Hay quien sí, hay quien piensa que encender una luz carece de importancia en un proceso tan complejo como el de liberar una nación. Pero nuestra respuesta es sencilla. Todo gesto, toda acción que demuestre que un número creciente de personas dicen no a la opresión y a la miseria, dicen no a las políticas del Partido Comunista y abogan o quieren cambios profundos, libertad, respeto a los derechos humanos, oportunidades que el Partido Comunista nos brinda a la ciudadanía, pues tiene o reviste, ¿no?, una muy gran importancia, porque es el sentir de un pueblo que años atrás ni siquiera se atrevía a decir lo que sentía o lo que quería.
Se cumplen 60 años de la invasión militar por Bahía de Cochinos, que protagonizaron miembros de la Brigada de Asalto 2506 en el año 1961. Y Luis Guardia preparó el siguiente informe.
Han pasado 6 décadas y el recuerdo está presente, imborrable en las mentes de sus protagonistas. Miembros de la Brigada de Asalto 2506 que un día, exponiendo sus vidas, intentaron devolverle a su patria la libertad.
Yo fui uno de los integrantes de los team de infiltración de la Brigada 2506, cuyo objetivo era, previo al del planeado desembarco, ir entrando en Cuba por distintos lugares, con distintas misiones, los distintos teams, para respaldar lo que habría de ser la futura invasión.
Jorge Gutiérrez Izaguirre fue uno de los primeros en pisar suelo cubano.
Apagaron todas las luces de la tierra y la decisión era si bombardeábamos o no bombardeábamos o si caían las bombas a San Antonio de los Baños.
Esteban Bobo falleció recientemente. Fue piloto de la brigada. En esta entrevista destacaba las acciones previas a la invasión. El ataque a la base aérea de San Antonio de los Baños el día 15 de abril de 1961.
Creo que era nuestro deber de luchar por nuestra patria y yo fui parte del Batallón 2 de Infantería que desembarcó por Playa Larga.
La invasión militar fracasó. De los 104 brigadistas muertos, 67 fueron en combate en las arenas de Playa Girón y Playa Larga. Su memoria está presente en esta llama, en la pequeña Habana, en Miami, que simboliza el deseo de estos jóvenes de devolverle a Cuba su libertad. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La congresista cubano-americana María Elvira Salazar envió un saludo a los veteranos de la Brigada 2506 y recordó su lucha por la libertad de Cuba hace 60 años. Esta semana es el 60 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos y dedico mi discurso de agradecimiento a los héroes de mi comunidad de exiliados cubanos. La Brigada 2506, recordó la representante por la Florida. Todo un honor dedicarle mi primer discurso ante el Pleno a nuestros héroes de la Brigada 2506, dijo Salazar, sobre su primera intervención ante sus homólogos del Congreso. Y las autoridades sanitarias de Cuba han reportado este viernes 9 muertes y 1.040 casos nuevos de COVID, lo que eleva a 91.448 el total de contagios y por lo menos 500 el número de muertes. La cifra de las últimas jornadas se encuentra entre las peores de la pandemia en la isla, con cerca de 5.000 contagios y más de 40 muertes en tan solo 5 días. Según el reporte oficial, que corresponde al cierre del jueves 15 de abril, permanecen hospitalizados 25.104 pacientes. Por provincias, La Habana informó de 567 contagios nuevos. Matanzas tiene 158, Santiago 86 y Granma 72. En edades pediátricas fueron reportados 106 positivos, de ellos 6 menores de un año, para un total de 11.328 de niños, adolescentes y jóvenes contagiados. Y con estas cifras crece la preocupación también en la población cubana ante la propagación del COVID y la cantidad de fallecidos a causa de la pandemia. José Luis Ramos amplía.
El nivel de transmisión de coronavirus y la cifra de muertes diarias por COVID-19 alarma a la población cubana, comentó desde La Habana el periodista Waldo Fernández Cuenca, preocupado por la situación actual.
Sí, preocupación y de que esto va para largo y de que, sobre todo, y que los casos no disminuyan. Y se mantiene sobre los 1,000 y la cantidad de fallecidos está aumentando. Si la cosa está muy delicada, es preocupante. Y sobre todo el tema de los hospitales y los medicamentos, que los hospitales están totalmente colapsados. Y no hay medicamentos, y la cosa está muy difícil.
Cada vez peor, se está viviendo una situación muy seria. La Habana sigue concentrando la mayor cantidad de contagios, destacó la periodista Miriam Leiva, aunque hay casos confirmados en casi todas las provincias, agregó.
La situación es muy compleja, además hay una cuestión, le echan toda la culpa a la población. Es verdad, bueno, puede existir personas que no tienen, como dicen, percepción del peligro, ¿no? Pero esa no es la causa fundamental aquí. La causa fundamental, en primer lugar, que abrieron la frontera y empezaron a dejar venir gente. Y se está viendo ahora, han tenido que reconocer que ha venido de todas partes. Ya tenemos aquí los virus más peligrosos, el de Sudáfrica, Gran Bretaña, y eso no es por la población que seamos todos unos irresponsables, ¿no? Eso lo trajo el gobierno porque lo abrió. ¿Para qué? Para ganar unos cuantos dólares por turismo. Inclusive no son ni los turistas como tales, según ellos. Es la población que han dejado entrar, extranjeros y cubanos.
Hay menores de un año, adolescentes, jóvenes que han contraído el virus en el país, según reportes oficiales, señaló Fernández. Los mayores focos de contagios tienen lugar en centros de trabajo del Estado, precisó.
Como en muchos centros estatales, las personas tienen que ir de modo presencial, ahí vienen los mayores focos de transmisión. Va a ser muy difícil para el gobierno que la curva baje hasta que no empiecen a vacunar y sea efectiva la vacuna.
Mientras los países vacunan a su población, Cuba trabaja para lograr su propia vacuna. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y ante las pésimas condiciones que enfrentan varias madres albergadas en Arroyo Naranjo, salieron a la calle para reclamar ayuda del gobierno. Tomás Cardoso amplía.
Unas 60 familias, incluidos 20 niños, que sufrieron la pérdida de sus viviendas en los municipios de Habana Vieja y Centro Habana debido a derrumbes y que fueron albergados por el gobierno en la Escuela Solidaridad Latina en el reparto de las Guásimas en el municipio de Arroyo Naranjo, denuncian que han sido abandonados por las autoridades ante las críticas condiciones que enfrentan en el albergue. El miércoles, madres que residen en la instalación decidieron sacar los colchones y bloquear la vía de acceso al albergue para llamar la atención de las autoridades ante el abandono de las mismas. Luego llegó la policía, que intervino teléfonos celulares y un video que habían filmado. Dairene Silvera Labrada, que junto a su esposo Lázaro Yuniel del Castillo y sus hijos, vive allí y nos cuenta las condiciones imperantes en el lugar.
Vivo en el albergue Solidaridad. Tengo 5 niños. Esto se me moja, se filtra, hay tremendas cochinadas aquí. Los niños tienen sarna, hay chincha. He ido al gobierno de Arroyo Naranjo, he ido hasta la Plaza de la Revolución y no me han resuelto nada. Y no hacen nada, dicen que nos van a sacar y no nos sacan de aquí. La gente se han salido para afuera para la calle.
Por su parte, el fotógrafo y cuentapropista Pedro Luis García visitó el albergue y nos cuenta las condiciones paupérrimas que enfrentan los residentes en el mismo.
Vivían en edificios en malas condiciones, díganse en el municipio Centro Habana o Habana Vieja, le dan condiciones de albergue. Y ahí hace 2 años que las 60 familias están ahí hacinadas. Las aulas en estos momentos las convierten en pequeños cubículos para que ellos duerman ahí. Y las condiciones higiénico-sanitarias muy malas, como se pueden ver en las fotos de la investigación que se hizo. Los colchones en el piso, el agua está contaminada, no pueden tomar el agua. La comida se la estaban llevando de muy mala calidad. Ellos no podían cocinar en ese lugar.
Un total de 1,452,852 viviendas en Cuba tienen un estado regular o malo. La cifra representa el 37% del fondo habitacional del país. Mientras tanto, el gobierno cubano contabilizó 854 edificios en estado crítico, 696 de ellos en la capital cubana durante el 2020. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el movimiento San Isidro cerró la primera fase de su propuesta de diálogo nacional. Detalles con Ivette Pacheco.
Se cierra la primera fase de la propuesta de diálogo nacional promovida por el Movimiento San Isidro. Así lo dieron a conocer quienes coordinan las acciones desde ese grupo de arte y activismo este jueves a través de una conferencia de prensa virtual. Iris Ruiz, vocera del Movimiento San Isidro, conversó con Radio Martí acerca de lo que más han propuesto alrededor de 800 cubanos.
Transición de gobierno pacífica, juicio justo a los que han cometido crímenes de lesa humanidad. libertad de los presos políticos, libertad de expresión, de prensa y de asociación, modificación de la Constitución, ex Constitución de 1940, libre mercado, utilización de las tierras, industrialización de la producción, pluripartidismo, inversión extranjera, ¿no?, con enfoque sobre todo en los nacionales, reelaboración de procesos educativos y sociales y reestructuración de las relaciones internacionales. Esas son las 10 cosas que la gente, las 10 prioridades, ¿no?
Otra de las preguntas abordadas, la disposición hacia un diálogo nacional. El poeta y activista Amaury Pacheco nos habló sobre los datos recogidos acerca de este tema.
Un 40% de esas personas que participaron declararon un sí. Un 15% no respondió. Un 21% dijo que no al diálogo. Y un 24% quedó ambiguo. Planteaba que si era el diálogo con la ciudadanía, sí.
Ahora comienza la segunda fase de la propuesta de diálogo nacional impulsada por el Movimiento San Isidro, la que ha sido denominada como la conexión, según nos explica la actriz Iris Ruiz.
Vamos a estar haciendo materiales para que esos materiales se pongan a disposición de la ciudadanía. De cuál es la propuesta de cada una de las organizaciones, cuáles son los servicios que brindan las organizaciones de la sociedad civil independiente a la población cubana. Y en el caso de los partidos políticos, cuáles son sus programas, o sea, cuáles son sus propuestas para el país, para hacérselo llegar a la gente. Hacer una gran promoción de ese país alternativo, de ese otro país paralelo que está funcionando ahora mismo y que la gente no acaba de dar un salto total porque no sabe hacia dónde o hacia qué.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco. Y
a propósito de San Isidro, el Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución el jueves que expresa solidaridad con el movimiento, condena los progresivos ataques contra las libertades artísticas en la isla y llama a la derogación de las leyes que violan la libre expresión del pensamiento. La resolución exige la inmediata liberación de artistas, periodistas y activistas arbitrariamente detenidos por el régimen. Y a las 10:16, vistazo a Cienfuegos, 25 grados. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, en el seno de un frente estacionario que está afectando con nublados y lluvias los estados de la costa del Golfo, se desarrollará esta noche un débil centro de bajas presiones sobre las costas de Jacksonville. Desde este centro de bajas presiones se extenderá hacia el suroeste un frente frío débil sobre la bahía de Pensacola, pero que a partir de mañana sábado se convertirá en un frente estacionario incapaz de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde disfrutaremos de condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad, y así será durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos poca nubosidad desde las primeras horas de la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en las madrugadas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste en el resto del país con igual velocidad. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy el meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 10:18 hablemos del líder opositor venezolano Leopoldo López, que actualmente está en el exilio. Denunció que el régimen de Nicolás Maduro recibe apoyo militar, económico y diplomático de las principales tiranías del mundo, entre ellas China, Rusia, Irán y Cuba. Durante un conversatorio en el cual compartió escena con el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el presidente del Partido Popular Español Pablo Casado, conversó sobre las amenazas a la democracia que actualmente sufren los países.
La experiencia nuestra es que de un populismo que llegó con las herramientas de democracia, hoy ha derivado en una tiranía que no tiene nada que ver con democracia. Comenzó en el año 99 con la elección de Chávez, y comenzó con una elección a la que apoyaron medios de comunicación, élites en Venezuela, como una renovación de la democracia, como una renovación necesaria en aquel momento, y fue un salto al vacío. En aquel momento se planteó una fórmula mágica, la constituyente. La constituyente iba a solucionar todos los problemas. Cambiando la constitución, se iban a cambiar todos los problemas de los venezolanos. Íbamos a ser un país próspero, íbamos a ser un país más democrático, un país en donde se respetaran todos los derechos. Y allí comenzó un proceso de destrucción de la democracia. Y comenzó con un detalle que quizás los políticos entendemos, pero que no son parte de la discusión común, que es el sistema electoral. Una constituyente se eligió con un sistema mayoritario, es decir, no se respetaron las minorías. Y con 54% de los votos, Chávez puso más del 95% de los miembros de esa asamblea constituyente. Dio una imagen de supermayoría y le dio un superpoder. Y estamos hablando del año 99, y a partir de ese momento se destruyeron las instituciones. Se sembraron las bombas de tiempo que luego fueron destruyendo todas y cada una de las instituciones del Estado venezolano. En el año 2000 se renovaron los poderes públicos con esa visión que se traía. Se renovó el Tribunal Supremo, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, con personas todas afectas al oficialismo. Ese fue el primer paso que luego progresivamente fue socavando la democracia.
El gobierno de Estados Unidos busca la forma de albergar a miles de menores no acompañados que cruzan la frontera desde México, mientras recurre a las vías diplomáticas. Los detalles en Washington los tiene Yoconda Tapia.
El gobierno de Estados Unidos se esfuerza por abrir refugios para miles de menores migrantes no acompañados que cruzan la frontera, y los departamentos de Seguridad Nacional y Servicios de Salud y Servicios Humanos aceleran el proceso para permitir alivianar la enorme carga que enfrenta la patrulla fronteriza en los albergues temporales con los que cuenta. En este escenario, los republicanos en el Congreso se refieren a la respuesta de la administración Biden y, como afirma el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, hasta ahora no se reconoce que la situación en la frontera sur del país es crítica.
Hay una crisis humanitaria y de seguridad en curso en nuestra frontera sur.
Por su parte, el gobierno del presidente Joe Biden cifra gran parte de sus esperanzas en la gestión de la vicepresidenta Kamala Harris con México y las naciones del Triángulo Norte, aunque el tema no está exento de críticas. Y una vez más, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que el mandatario tiene confianza en la gestión diplomática similar a la que él realizó cuando era vicepresidente en la gestión de Barack Obama.
La vicepresidenta ha tenido varias de esas conversaciones a nivel de líderes y ha tenido una discusión sobre qué pasos se pueden tomar. Ese es el papel que está jugando la vicepresidenta.
En tanto, las gestiones de funcionarios del gobierno para buscar a los sponsors de los menores que se encuentran en estos centros de albergue resulta en una colosal tarea. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno de los Estados Unidos anunció una inversión multimillonaria para estudiar y mitigar la propagación de variante del coronavirus en el país. José Perdalete amplía.
El enfoque de los expertos en salud pública en Estados Unidos ahora se concentra en las variantes del coronavirus. Desde la Casa Blanca se informó este viernes sobre la inversión de recursos federales para... el estudio y contención de las mutaciones de COVID-19 en el país.
Hoy anunciamos una inversión de 1.700 millones de dólares para reforzar la capacidad de los CDC y de los departamentos de salud pública estatales y locales a fin de monitorear, rastrear y vencer las amenazas emergentes, ya sean variantes de COVID-19 u otros virus, en el futuro a través de un proceso conocido como secuenciación del genoma.
Este plan de gobierno contempla ampliar el rango de las pruebas de detección, sobre todo en las escuelas y en las comunidades de alto riesgo de contagio, para reforzar el seguimiento de rastro de las infecciones. Además, se insiste en la necesidad de seguir vacunando a los estadounidenses.
Hasta la fecha se han vacunado 125 millones de estadounidenses y cada día millones más. Pero incluso a medida que aceleramos nuestros esfuerzos, están creciendo variantes más peligrosas, lo que provoca aumentos en los casos con personas sin inmunidad. Esto aumenta la urgencia de vacunarse, pero también requiere que intensifiquemos nuestros esfuerzos para realizar pruebas rápidas y encontrar la secuencia genética del virus a medida que se propaga.
Las variantes de coronavirus localizadas en Estados Unidos luego de la cepa COVID-19 son potencialmente más contagiosas, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el gobierno de México espera que la anunciada visita de la vicepresidenta Kamala Harris para abordar temas migratorios desde la capital mexicana será Pablo.
La visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para tratar asuntos relacionados con la migración aún no tiene fecha precisa, pero ya ha generado expectativas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener confirmación del viaje, pero recordó que durante su conversación telefónica el pasado 7 de abril la invitó a visitar los estados fronterizos del sur de México para mostrarle el funcionamiento de programas sociales como Sembrando Vida, que buscan impulsar el desarrollo y que se podrían replicar en Centroamérica con la inversión de 4,000 millones de dólares que se prevé invierte en la región el gobierno estadounidense.
La invité para ir a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, para que se diera cuenta, que conociera la experiencia que se tiene en apoyar a los pobladores del campo, productores, que conociera lo del programa Sembrando Vida, la importancia que tiene, porque tiene un efecto multiplicador, se da trabajo en los lugares de origen de las personas, se siembran árboles, que esto ayuda mucho al medio ambiente y se arraiga a la gente.
La vicepresidenta Kamala Harris anunció que espera viajar a Guatemala y México para tratar la crisis migratoria que se vive en la frontera sur de Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a las 10:26 llegan los deportes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Continúan los Tampa Bay Rays mortificando a los Yankees de Nueva York. En este momento, en el noveno inning, los Yankees, a solo 2 outs de la derrota, están perdiendo 8-2 contra el equipo tampeño. Esta noche, Randy Arozarena, con una impulsada, una anotada, un doblete y un boleto, está bateando el cubano 264. El otro cubano que jugó para el Tampa, Yandy Díaz, primera base, 2 hits en 5 turnos al bate, su promedio es 286. Así que, una vez más, Tampa Bay comprueba que le tiene cogida la medida a los Yankees de Nueva York. Ese partido a punto de terminar. Los Orioles de Baltimore derrotando en el noveno inning a los Texas Rangers 5-2. Los Piratas venciendo a los Cerveceros de Milwaukee 4-1. En el cuarto inning, Minnesota y Angelinos empatados 0-0. Oakland y Detroit 0-0 en el tercero. Los Dodgers y San Diego, la serie del fin de semana, acaba de comenzar. Están apenas en el primer inning. Y también Houston contra Seattle. Resultados finales de esta tarde en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Bravos de Atlanta derrotaron a los Cachorritos de Chicago 5-2. Los Nacionales de Washington blanquearon a los Diamondbacks de Arizona 1-0. Cardenales fueron aplastados por los Phillies de Filadelfia 9-2. Cincinnati derrotó a Cleveland por paliza de 10-3. Los Marlins salieron airosos derrotando a los Gigantes aquí mismo en la capital del Sol 4-1. Y 3 partidos fueron pospuestos hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Blancas de Chicago en Boston contra los Medias Rojas, pospuesto por nieve. Toronto en Kansas City contra los Reales, pospuesto por lluvia. Y oigan esto, también pospuesto por nieve, en Denver, Colorado, los Mets de Nueva York contra los Rockies de Colorado. Este es el séptimo partido pospuesto de los Mets de Nueva York en las primeras 2 semanas de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, lo cual establece un récord que nadie quiere tener en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Orlando Magic perdió contra los Raptors de Toronto 113-102. Victoria 23 para los Raptors. Los Magic se hunden cada día más y más. Los Nets aplastaron a los Hornets 130-115. Los Wizards de Washington, en tiempo suplementario, derrotaron a los Pelícanos por 2 punticos. Los Clippers de Los Ángeles perdieron en Filadelfia contra los 76ers por 3 puntos. Eso fue todo. Y los Pistones derrotaron a Oklahoma City 110-104. Los Pacers perdieron contra el Utah Jazz. El Utah Jazz, victoria 42 de la temporada para ellos. El resto de los partidos acaban de comenzar. Ya terminó Grizzlies, que derrotó al Chicago Bulls 126-115. Los Nuggets derrotaron 122-99 a los Cohetes de Houston. Y el Miami Heat volvió a perder 119-111 en Minnesota contra los Timberwolves. Apenas la victoria número 15 de la temporada para el equipo de Minnesota. Miami Heat desciende al récord de 500, 28-28, pese a los 30 tantos de Jimmy Butler en esta noche. Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes. La Liga Española de Fútbol este fin de semana reanuda. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, son las 10:30, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa de Radio Martí, edición estelar de las 10 de la noche. El ingeniero Richie Pérez continúa en la consola de sonido. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. María Huerlao, fundadora y directora ejecutiva de Archivo Cuba, agrega nuevas víctimas a la larga lista de Ernesto Che Guevara. En una entrevista con Diario de Cuba habló de la reedición de su libro Las víctimas olvidadas de Che Guevara, en la que ha incluido testimonios inéditos sobre la personalidad dogmática y feroz para matar del argentino. Les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Hay varios testimonios nuevos que en realidad ilustran muy claramente los puntos centrales del libro. Y entonces tenemos testimonios interesantes como, por ejemplo, de personas que estuvieron con él en el entrenamiento de México cuando él se une a los hermanos Castro y al grupo que se estaba entrenando para invadir a Cuba durante el régimen de Batista, que entraron con el yate Granma. Y está el testimonio del general Pachepa, que me lo topé leyendo el libro de él sobre la desinformación, donde Pachepa fue el director de la Securitate de Rumanía, que desertó en el año 78 Estados Unidos siendo el jefe de la Securitate. Y él tiene un libro fantástico sobre cómo los soviéticos, en el bloque soviético se usaba la desinformación. Bueno, él relata cómo la campaña para hacer el Che Guevara un ícono revolucionario y un mártir del imperialismo de Estados Unidos fue una idea de los servicios de inteligencia cubanos, que no dudo que haya sido idea de Fidel Castro, que en eso fue un tremendo estratega y maestro de la propaganda y la desinformación, pero que inmediatamente la KGB dio órdenes de apoyar esa campaña, la financió.
Y Ariana López Roque, directora de la Academia Julio Machado, ha enviado un mensaje grabado a Radio Martí, donde acompañada de Maidelín Toledo, madre del preso político Didier Eduardo Almagro, informa que ha tenido noticias de él luego de no saber desde enero pasado.
Desde la sede de la Academia Julio Machado, esto es una noticia de último minuto. Maidelín Toledo Mallea, madre del joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo, tiene algo muy importante que decir.
Bueno, quiero que el mundo entero sepa que en este mismo momento acabo de tener una llamada telefónica de mi hijo. Mi hijo hacía ya varios meses desde enero que no tenía noticias de él, no me podía llamar por teléfono. Me estuvo contando todo lo sucedido, toda la tortura, todo lo que le hicieron, estuvo en celda, fue golpeado, estuvo plantado en huelga de hambre y sed. Pero bueno, yo quiero darle gracias primeramente a Dios porque me lo protegió, porque así tanto se lo pedí desde el fondo de mi corazón. Y quiero pedirle también muchas gracias a todas las personas de buen corazón que se sumaron a apoyarme para que mi hijo no muriera en las manos del régimen castrista y que pudiera al fin y al cabo saber de él.
A él y a su familia, a su madre, que es una valiente mujer que lo ha dado todo también por su hijo.
Yo quiero, mañana voy a ir a la prisión a saber de él y también a llevarle algunas cosas como aseo y otras cosas que ya lleva tiempo ya sin recibir. Y bueno, para saber también de él, a ver qué me dicen
ahí. Didier, por lo que Magdalene cuenta, se encuentra, a pesar de que en un deteriorado estado de salud, lo importante es su estado de ánimo.
Pues se encuentra firme. Él me dijo, mami, quiero que le digas a todo el mundo, a todos mis hermanos de lucha y a todas las personas que me han apoyado, que sigo firme con mis ideas y que yo seguiré firme hasta que él seguirá firme hasta el día que se muera.
Pues así es, así estamos, hermanos. Esto es, después de estas lágrimas que tanto ha derramado esta mujer de dolor, por fin hoy son de felicidad. Seguiremos adelante y reafirmamos nuestro apoyo no solo para Didier Eduardo Almagro Toledo, sino para todos y cada uno de nuestros prisioneros políticos. Libertad para Didier, libertad para todos los presos políticos.
El activista Ricardo Ravelo Millet, integrante del Frente Antitotalitario Unido FANTÚ, en Guantánamo, fue multado la pasada semana por supuestamente no tener puesta una mascarilla y propagar la epidemia del COVID-19. El opositor Guillermo Fariñas, coordinador general de FANTÚ, dijo a Radio Martí que además fue amenazado por un oficial de la Seguridad del Estado.
Parece que se ha desatado una ofensiva por parte de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior contra el Frente Totalitario Unido. Tenemos que decir que, por ejemplo, el licenciado en informática y miembro del Círculo Democrático de FANTÚ en la ciudad de Guantánamo, Ricardo Ravelo Millet, fue multado con 2,000 pesos cubanos, moneda nacional, en su centro de trabajo, donde es responsable de redes en la fábrica de material de la construcción Escambray, por supuestamente tener un nasobuco sin poner cuando él lo tenía puesto, y después que el inspector de salud pública se prestó a este acto paramilitar, se retiró dejándole el comprobante de la multa, y otra persona que lo acompañaba y que simple y llanamente se identificó como un oficial de la Seguridad del Estado que lo iba a conocer en los días posteriores, le dijo que lo mejor que hacía era abandonar la organización porque le iban a ocurrir otras muchas cosas.
Y cerca de una decena de organizaciones no gubernamentales han suscrito misivas a altos funcionarios de la Unión Europea, todo por haber permitido el favorecimiento de agrupaciones aprobadas solamente por el gobierno cubano sobre la situación de los derechos humanos allí en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
Desde Londres, la organización Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, informó haber unido sus esfuerzos con otras 7 organizaciones de derechos humanos en el envío de una carta a Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, así como a Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos. Esto según la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Kankwende, quien resaltó el contenido de la misión al dirigirse a Radio Martí.
About misleading conduct in the EU-Cuba Human Rights Dialogue.
La misiva trata sobre lo que conocemos como conducta engañosa en el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba. Kiri Kankwende afirmó que Solidaridad Cristiana Mundial, entre las otras organizaciones, estima han sido excluidos miembros de la sociedad civil independiente de Cuba del proceso del diálogo, según Kiri Kankwende.
In favor of organizations approved by the Cuban government.
Esto ha sido en favor de organizaciones aprobadas por el mismo gobierno cubano. Las ONG signatarias le hacen un llamado a la Unión Europea para que realice reformas en la estructura del diálogo de derechos humanos para asegurar que sea incluida la sociedad civil independiente. Si no se hace esto, es una traición del diálogo y significa además una traición a los civiles valientes que cada día arriesgan sus vidas en la defensa de los derechos humanos. Y esto incluye la libertad de expresión y la libertad religiosa y de culto en Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial afirma a través de su portavoz que el diálogo de derechos humanos entre Cuba y la Unión Europea, desde que fue suscrito en diciembre del 2016, viene excluyendo consistentemente al sector civil independiente de Cuba en favor de solo organizaciones aprobadas por La Habana. Además de Solidaridad Cristiana Mundial, suscriben la misiva Freedom House, Free Muse, Cultura Democrática, entre otras. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y al celebrarse el Congreso del Partido Comunista, economistas de Cuba y España han alertado sobre la urgente necesidad de cambios en el modelo económico de la isla. El reporte llega desde la capital española con Michel Suárez.
Entre los participantes disertó Ricardo Torres, investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. En su opinión, el momento es crucial porque ni siquiera China está dispuesta a financiar la economía de la isla.
El comercio de Cuba con China se ha reducido a la mitad en 5 años. Quiere decir que tampoco China está dispuesta a seguir de alguna manera financiando un país que es muy tímido a la hora de tomar decisiones duras.
En el evento organizado por el Centro de Democracia Albert Hirschman de Suiza, el profesor José Antonio Alonso de la Universidad Autónoma de Madrid recordó que Cuba salió airosa de sus negociaciones de deuda con el Club de París. Sin embargo, hay pocas posibilidades de que una nueva condonación se vuelva a producir.
Los procesos de negociación de la deuda no se pueden reproducir si no hay un compromiso de cambio. O sea, yo preveo que si tiene que volver a pasar por el Club de París, Cuba lo va a pasar muy mal si no lleva anticipadamente un programa muy claro de cuáles van a ser las siguientes medidas.
Por su parte, el economista Tamaris Bahamonde de la Universidad de Delaware se mostró cautelosa sobre la permanencia de los cambios.
Y las medidas estructurales, pero siempre las tomamos con la soga al cuello, cuando no nos queda otra opción. Tiene mucho que ver con la resistencia al cambio. Prefiero ser cautelosa con el tema Cuba porque tenemos una historia de retrocesos una vez que pasa el periodo de crisis.
Los ponentes debatieron sobre las posibilidades de reformistas y conservadores de cara a las decisiones que podría adoptar el Congreso del Partido Comunista. En este sentido, el investigador Ricardo Torres reparó en las críticas de la ciudadanía cubana, algo que, según dijo, no se había dado antes.
El nivel de debate y de crítica abierta, incluso crítica radical abierta que estamos viviendo, que yo veo en Cuba hoy, no lo había visto nunca antes. Y eso no va a pasar inadvertido para la toma de decisiones, eso va a tener un impacto, ya está teniendo un impacto.
En el debate organizado en Ginebra por el Centro de Democracia Albert Hirschman, también se analizó la marcha de la reforma monetaria, el optimismo de La Habana con la administración Biden y la escasa capacidad técnica de las autoridades para implementar los cambios que el país necesita. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 10:41, tenemos 24 grados en Cienfuegos, hay intervalos nubosos, vientos soplando a 6 kilómetros. En otras noticias de América Latina, el personal sanitario de Venezuela aún no ha sido inmunizado en su totalidad, incluso se le ha dado prioridad a gobernantes locales, sin importar su edad, mientras enfermeros y médicos esperan un turno para ser vacunados. Adriana Núñez Rabascal informa.
Apenas 98.000 trabajadores sanitarios, de los cerca de 1.300.000 que ejercen en el ámbito público de la salud, se han vacunado en Venezuela, según reporte de la Oficina de Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria, publicado en la primera semana de abril.
La vacunación de las personas que trabajamos en primera línea debería ser total, no debería ser parcial, debería ser total.
El médico Marco Rivera está en el grupo que atiende pacientes a diario, pero no ha recibido inmunización, a pesar de que las vacunas llegaron en febrero.
Definitivamente sí es preocupante no estar vacunado y sí es de temer el no tener la vacunación como tal.
A la psiquiatra Ana Ríos ya le aplicaron las 2 dosis de la Sputnik V.
Siento culpa porque el resto de mis compañeros, y no puede estar, mira, yo me vacuné, yo no hago nada, el resto de mis compañeros... Están de hospital en hospital. Bien, ahí yo tengo una compañera que ha ido 5 veces y en todas la rebota.
En Venezuela, 1/3 de las muertes por coronavirus son de empleados sanitarios.
En verdad hay una discriminación de clase. Están vacunando a la gente que trabaja en los hospitales públicos y a la gente que trabaja en los hospitales privados no lo están vacunando.
El gobierno anunció que en este momento están recibiendo vacunas trabajadores de la salud, maestros y ancianos. Estos últimos han sido convocados a través de la plataforma oficial patria.org, una página web donde quienes se registran reciben bonificaciones económicas y que es considerada por opositores como un mecanismo de control social. No solo han recibido la vacuna los considerados grupos prioritarios, también han sido inmunizados diputados y alcaldes sin importar su edad, lo que ha generado molestia entre los trabajadores sanitarios, pues apenas han llegado al país 800.000 dosis de las 10 millones prometidas por el presidente Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
Chile reporta por su parte que la vacuna de CoronaVac tiene una efectividad importante del 67% para evitar casos sintomáticos de la pandemia.
Chile reportó el viernes que la vacuna CoronaVac contra el COVID-19 tiene una efectividad del 67% para evitar casos sintomáticos y de un 80% para evitar muertes. Los datos surgen del primer estudio oficial presentado por el gobierno de Chile luego de 2 meses de vacunación masiva en el país. La investigación realizada entre el 2 de febrero y el 1 de abril estimó también una efectividad del 85% para prevenir hospitalizaciones derivadas de casos graves de coronavirus y de un 89% a la hora de evitar el ingreso a las unidades de cuidados intensivos. El estudio del gobierno consideró una muestra de 10 millones y medio de personas vacunadas con las dos dosis, no vacunadas o parcialmente inmunizadas. La investigación no determina de manera específica la efectividad de la vacuna frente a las nuevas variantes del virus, pero se cree que protege, porque al menos dos de las nuevas cepas están presentes en el país. Chile es uno de los países del mundo donde el proceso de vacunación avanza de manera más rápida. Hasta el viernes, el país había logrado vacunar con al menos una dosis a 7.600.000 personas y a más de 5 millones con las dos dosis.
Los residentes de la capital colombiana, Bogotá, protestan contra el impacto económico de las medidas introducidas para detener la propagación del coronavirus, incluyendo el cierre por segundo fin de semana con estricto confinamiento de la gente.
La enfermedad es muy terrible, eso no lo negamos. Yo la viví, el año pasado estuve 15 días en cama a causa del coronavirus, pero le digo que es más fuerte que esa enfermedad, la crisis económica, porque con hambre no se vive.
Nosotros, como colombianos que somos, tenemos hambre. Cada cierre que cerramos, yo soy un humilde trabajador que vendo juguitos en la calle y de eso vivo. No tengo quien me ayude ni nada.
Y nosotros no nos están dando trabajar, no tenemos ayudas de ningún tipo. Debemos arriendo, debemos servicios, tenemos que pagarle a los empleados. Necesitamos de verdad que nos dejen trabajar, es lo único que les estamos pidiendo.
Funcionarios de alto rango del gobierno de Estados Unidos visitaron Uruguay esta semana. Y como nos dice desde Montevideo Leonardo Luzzi, la agenda de la visita se centró en temas regionales y la pandemia del COVID.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recibió a Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden y director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en la Casa Blanca, y a Julie Chun, subsecretaria interina para el Hemisferio Occidental, quienes culminaron en Montevideo su primera gira por la región, que también incluyó visitas a Colombia y Argentina. Luego del encuentro con el presidente, la delegación de Estados Unidos se reunió con los ministros de Defensa, del Interior y el director de Inteligencia. Es que las amenazas que significan el narcotráfico y el terrorismo, así como las misiones de paz de las Naciones Unidas, integraron la agenda de trabajo, según lo dijo el ministro de Defensa, Javier García.
La agenda que tratamos hoy es una agenda vinculada a la seguridad.
Luego, en una conversación con los medios, Juan González dijo que traía un mensaje del presidente Biden para la región.
Esta administración de Biden puede trabajar con cualquier gobierno elegido democráticamente.
El otro mensaje que dijo traer refiere a la pandemia por el COVID-19 y el rol protagónico que pretende asumir Estados Unidos. Seremos el líder global en el combate contra la pandemia, afirmó González. El funcionario también dijo que la administración Biden se abrió al mundo y cambió la política exterior en relación a su antecesor.
Los Estados Unidos ha regresado al ámbito internacional y multilateral.
En el gobierno de Uruguay se tomó nota de la atención de Estados Unidos hacia América Latina. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Un grupo de cubanos residentes en Ecuador pidió al presidente electo de ese país, Guillermo Lasso, que no invite a Miguel Díaz-Canel a la ceremonia de su investidura el próximo 24 de mayo. Una carta de la Asociación Patriótica de Cubanos en Ecuador dice que en Cuba, que se ha convertido en una cárcel, no se celebran elecciones democráticas desde 1948. La misiva señala que la Embajada de Cuba en Quito sirve como centro de adoctrinamiento y espionaje, y no como un lugar que ayude a los cubanos exiliados en Ecuador. Los firmantes aseguran que sus principales objetivos son el desarrollo de acciones para alcanzar la libertad del pueblo de Cuba y fomentar una república independiente y democrática donde se respete el derecho natural. Después de 62 años de asfixiante tiranía, hemos aprendido que la vida digna y la prosperidad reparan en la libertad, no en el igualitarismo, concluye la misiva. Y una normativa emitida por el gobierno de Venezuela buscaría controlar el trabajo de organizaciones no gubernamentales. En Caracas hacemos contacto con Carolina Alcalde.
Una
resolución publicada el 30 de marzo en Gaceta Oficial establece que las organizaciones sin fines de lucro deben inscribirse en un registro que las obliga a entregar al gobierno la información sobre sus actividades, incluyendo el listado de personas que reciben asistencia benéfica, humanitaria, entre otras. Especialistas consideran la medida como inconstitucional y estiman que tendrá un impacto negativo sobre el trabajo de miles de organizaciones, en especial de aquellas que atienden a víctimas de violaciones a los derechos humanos y a los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana, tal y como expone Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea.
Eso significa poner en riesgo a todas las personas, por ejemplo, que denuncian los abusos de la FAES, los allanamientos arbitrarios, las torturas, las detenciones arbitrarias. Esto es como si a las organizaciones de derechos humanos en el Perú de Fujimori, en el Argentina de Videla o en el Chile de Pinochet, se hubiese obligado a las organizaciones de derechos humanos a darle información a esas dictaduras.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, dijo a La Voz de América que la resolución también involucra instituciones que trabajan con pacientes con VIH o mujeres víctimas de la violencia.
Que son casos en los que la reserva de la identidad de las personas es algo esencial. Quieren convertir tristemente a las organizaciones no gubernamentales en esa triste figura de patriotas cooperantes, ¿no? O sea, quieren que nosotros delatemos a las personas que denuncian.
En varias ocasiones, representantes del gobierno de Nicolás Maduro, como el diputado Diosdado Cabello, han arremetido contra las organizaciones no gubernamentales y las han acusado de ser instrumentos de desestabilización y de recibir recursos de Estados Unidos para conspirar contra Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El juez estadounidense Thomas Hickson, que lleva el proceso de extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo, amenazó con adelantar el juicio y negar así el tiempo adicional que ha pedido su defensa si siguen las infracciones y mentiras por parte del exmandatario. En una audiencia virtual, Hickson recriminó a Toledo, acusado de corrupción, que se haya saltado por tercera vez las condiciones de su arresto domiciliario en Estados Unidos, y lo que a su juicio todavía es más grave, que haya vuelto a mentir a las autoridades, lo que genera desconfianza y resulta muy preocupante. El juez amenazó directamente a Toledo, presente en la videoconferencia, y su abogado, Graham Archer, con acelerar el proceso judicial si el exmandatario no modifica su actitud, puesto que se está empezando a cuestionar la confianza que en él depositó cuando le autorizó a salir de la prisión y permanecer en arresto domiciliario el año pasado. Ya tenemos las 10:51. Gracias por acompañarnos en el ámbito internacional. Rusia ha replicado este viernes con una batería de sanciones y prohibiciones en contra de altos cargos del gobierno de Washington tras la medida de castigo que había impuesto la Casa Blanca.
Responderemos a esta medida en forma de ojo por ojo. Pediremos a 10 diplomáticos estadounidenses en Rusia que abandonen el país. De esta manera, Rusia respondió el viernes a las sanciones impuestas un día antes por Estados Unidos, que incluyen la expulsión de 10 diplomáticos rusos y la prohibición de bancos estadounidenses de comprar deuda pública rusa a partir del 14 de junio. Washington acusa a Moscú de injerencia en las presidenciales estadounidenses y en una situación cada vez más tensa en el este de Ucrania. Moscú también anunció el viernes la expulsión de 5 diplomáticos polacos y dijo que mantenía en la reserva algunas medidas dolorosas para las empresas norteamericanas. Rusia anunció además que prohibirá la entrada al responsable de la Agencia Federal de Prisiones estadounidense y a 2 exaltos cargos de la administración de Donald Trump, el exconsejero de Seguridad Nacional y el exdirector de la CIA. Yuri Ushakov había recomendado al enviado estadounidense John Sullivan que se fuera a Washington para realizar consultas serias. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se han degradado desde 2014 tras la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea. Desde su llegada al poder, el presidente estadounidense Joe Biden ha prometido ser mucho más firme frente a Moscú que su predecesor Donald Trump, acusado de complacencia hacia Putin. Sin embargo, propuso a su homólogo ruso una cumbre en un país tercero y en los próximos meses. El Kremlin valoró de manera positiva la llamada de Biden a una desescalada.
Una corte de Hong Kong condenó este viernes a 5 destacados activistas pro democracia a penas de hasta 18 meses de cárcel por organizar una manifestación durante las protestas antigubernamentales de 2019 que desencadenaron la represión por parte de China. Entre los condenados a prisión está el magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, un fuerte crítico del régimen comunista de Pekín. Un total de 9 activistas recibieron pena de cárcel, pero las de 4 de ellos fueron suspendidas por su avanzada edad y otros motivos. Los activistas fueron juzgados por organizar una protesta en agosto de 2019, en la que se estima que participaron 1.7 millones de personas sin el permiso de las autoridades. A su turno, el autodenominado Gobierno Civil de Myanmar forma un gabinete de unidad nacional contra los militares golpistas que interrumpieron la democracia en el país en el mes de febrero. Jorge Orellana informa.
El autodenominado Gobierno Legítimo de Birmania, formado por parlamentarios electos, reforzó este viernes su posición de alternativa a la Junta Militar con la presentación de un gabinete completo de unidad nacional mientras siguen las protestas callejeras contra los militares. El Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión, con la autoridad otorgada por el mando popular resultante de las elecciones democráticas del 2020, ha formado un gobierno de unidad nacional de acuerdo con la Carta Federal Democrática publicada el 31 de marzo del 2021, reza un comunicado publicado por la organización. El nuevo gobierno sigue siendo presidido simbólicamente por Win Myint y San Suu Kyi sigue siendo consejera de Estado. Pero la privación de libertad que ambos padecen desde el febrero pasado hace que el peso del gobierno recaiga en Man Win Kain Tan, nombrado primer ministro. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos superó este viernes los 202 millones de dosis de vacunas contra el COVID aplicadas en el país. Y los estados cuentan actualmente con más de 55 millones de dosis, lo que supone un buen augurio para la meta de inmunización del presidente Joe Biden en los primeros 100 días de su gobierno. Hasta hoy se habían aplicado 202.282.923 vacunas contra el COVID en los Estados Unidos. Esta información proviene de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Cerca de 128 millones de personas ya han recibido al menos una dosis y 80 millones están completamente vacunadas, lo que representa el 24.3% de la población del país. Entre los demográficos más vacunados se encuentran las personas mayores de 65 años. Ya un 65% de ellas están completamente inmunizadas y el 80% ha recibido al menos una dosis. A 2 semanas de que se cumplan los primeros 100 días del mandato de Biden, las cifras auguran que podrá cumplir con su meta, propuesta a mediados del mes de marzo. Luces, cámara, acción. El mundo del entretenimiento, el espectáculo tiene cabida y más que hoy es viernes. Alejandro Escalona.
El recordado actor Chadwick Boseman será homenajeado en un documental de Netflix llamado Retrato de un artista que se estrena el sábado 17 de abril. En su tráiler promocional, el actor habla sobre su vida y su carrera. Boseman, como sabemos, falleció en agosto pasado. Al especial contribuyen Viola Davis, Denzel Washington, Spike Lee, Woody King Jr. y Branford Marsalis. Boseman obtuvo una nominación póstuma a Mejor Actor en los Oscar, que serán entregados el 25 de abril, por su trabajo en Ma Rainey's Black Bottom, y ganó el Globo de Oro por Mejor Actor en una película dramática. La próxima exhibición de la Biblioteca y Museo Presidencial Abraham Lincoln explora la historia musical del estado de Illinois, centrándose en los rockeros de Cheap Trick, el jazzista Miles Davis, la reina del bluegrass Alison Krauss y el rey del soul Sam Cooke. The State of Sound, A World of Music from Illinois exhibirá artefactos como el clarinete de Benny Goodman, el traje de Common durante su actuación en los Oscar 2015, una guitarra de Dan Fogelberg y un traje de presentación en escena de los integrantes de Earth, Wind and Fire. La exhibición también incluye cortometrajes sobre diferentes géneros musicales y un estudio donde los locutores de radio son invitados a transmitir sus programas. State of Sound estará abierta del 30 de abril al 23 de enero de 2022 en la Galería del Museo en Springfield, Illinois. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Bueno, Con este punto llegamos así en nuestra emisión informativa del viernes para decirle solamente gracias por habernos acompañado desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. Gracias a todo el equipo de periodistas Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez desde la sala de redacción. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradecen. Les invito para que recuerden, por favor, lavarse las manos frecuentemente, por lo menos 20 segundos con buen jabón o desinfectante, guardar la distancia y, por supuesto, llevar también el nasobuco o mascarilla. La salud, muy importante para mantener a raya al COVID-19. Nos preocupa su salud y por eso nos preocupa que estén bien informados. Así que continúen con Radio Martí. Feliz noche y feliz fin de semana para todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.